Buenos días, hoy es jueves 26 de junio de 2014, estamos en la sesión número 22 del año 2014 del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica. Estamos todos los comisionados presentes, pero pasemos lista, por favor. Alejandra Palacios, presente.
Sí, Javier Núñez, presente.
Alejandro Castañeda Sabido, presente.
Benjamín Contreras Astiazarán, presente.
Alberto González, presente.
Eduardo Martínez, presente.
Martín Model Gloria.
Jesús Ignacio Navarro.
Bueno, voy a leer el orden del día de hoy. Como primer punto tenemos la presentación, discusión y en su caso aprobación de las actas correspondientes a las sesiones del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 22 y 29 de mayo de 2014, así como del 5 y 19 de junio de 2014. En el segundo punto del orden del día está el asunto que es presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Fibra Shop Administración SC Plaza Cuautla LLC, Quimex Investment 19 número romano LLC y Quimex Investment 20 en número romano LLC. Es el asunto CNT 047-2014. El tercer punto en el orden del día de hoy es una solicitud de opinión sobre el concurso público API Coatzacoalcos Instalación 0214, cuyo objeto consiste en la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción, equipamiento y operación de una instalación portuaria especializada para el manejo de nitrato de amonio de uso particular ubicado en la zona centro-sur del recinto portuario de Coatzacoalcos, Veracruz. Es el asunto LI 005-2014. Cuarto y último punto en el orden del día de hoy es una solicitud de opinión sobre el concurso público API VAL 0114, cuyo objeto consiste en la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos respecto de áreas terrestres de dominio público para el diseño, desarrollo, construcción, uso, aprovechamiento, explotación y operación de un edificio terminal para pasajeros de cruceros y en su caso de un área turístico-comercial ubicadas en el recinto portuario concesionado a la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A.P.D. 006-2014. ¿Alguien tiene algún otro punto que quisiera agregar a la agenda del día, secretario ejecutivo?
Sí, gracias, presidente. Como asunto general, es un aviso de la presidenta respecto a un alcance al voto razonado sobre el asunto que se trató en la sesión pasada del CNT 019-2014.
Muchas gracias. ¿Alguien quisiera agregar otro punto a la agenda del día?
Bueno, más que agregar, yo quisiera comentar que a la luz de este alcance, ajá, yo creo que no debería llevarse a cabo la discusión del acta, porque el acta se ve modificada.
Exacto.
Se puede ver modificada por lo que diga ese alcance.
Lo que a mí me comentaron mis asesores jurídicos es que está muy bien el anuncio del voto, pero que no es necesario que se vea reflejado en el acta, porque el acta solamente refleja los votos finales,
sí,
y el voto no cambió. Entonces, en ese sentido, el acta no cambiaría. Pero si la quieren dejar... lo que viene en el acta es el sentido del voto de todos,
sí,
nosotros. El voto que yo presento es un alcance a la discusión que se dio, que yo no estuve presente y entonces opino sobre la discusión, pero el voto que en su momento emití, ese no cambió. Entonces el sentido del voto no cambia, en ese sentido el acta, el contenido del acta tampoco cambia, pero podemos dejar el acta.
Es que aquí había la duda.
Es que había un fraseo que estaba así como que lo dejaba dependiente a este alcance o como se le denomine que se emitiera o no se emitiera, digo, todo dependería.
Sí, fue un tema de la discusión del engrose, uh-huh, un tema muy específico en el que nos quedamos con la duda de...
¿Estaría de acuerdo que se engrosara de esa manera o no?
En esa parte, bueno, no, pues, no tanto en el sentido final.
Y es que, digo, ha pasado en otras ocasiones, digo, a mí me tocó una ocasión que yo estaba también de comisión, estaba fuera, y también hubo un detalle menor, por decir, pues el voto que había dejado yo, porque lo dejamos antes también como cortesía, pues por no hacerlo después. Y sin embargo, en una discusión que se dio, que tenía que ver con este tipo de cómo se hacen las cosas, termina reflejado como que estoy en contra, porque no me había pronunciado en eso, y no necesariamente pues era una cuestión en que estaría en contra. Y aquí lo que tengo entendido pues en la discusión que se dio en el pleno era, pues a lo mejor la comisionada no está en contra de esta parte en particular, ¿no? Y entonces simplemente se le da la oportunidad de expresarse con relación a ese tema del engrose, ¿no? Bueno, y creo que como está reflejado en el acta, de alguna manera llama a eso, y entonces pues era necesario que simplemente checar la compatibilidad, digo, así lo, yo así en el comentario que mandé estaba reflejado eso. Pero no es que cambie el voto no cambió.
Pues entonces si quieren dejamos pendiente esa acta para una revisión más profunda de la misma. ¿Algún otro punto en el orden del día? Bueno, entonces inicio con el desahogo de la agenda. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación. En este caso de las actas correspondientes a las sesiones del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebradas los días 22 y 29 de mayo, así como la del 5 de junio. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el acta del 22 de mayo? Nadie. ¿Quién estaría a favor de su aprobación?
De acuerdo.
A
favor.
Queda aprobada por unanimidad, secretario ejecutivo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el acta del 29 de mayo? Bueno, por favor, una votación a favor de la aprobación del acta.
De acuerdo.
A favor.
También por unanimidad, secretario ejecutivo. ¿Alguien tiene algún comentario sobre el acta del 5 de junio? ¿Quién estaría a favor de la aprobación del acta del 5 de junio?
De acuerdo.
De acuerdo.
También por unanimidad, secretario ejecutivo. Entonces pasamos al segundo punto del orden del día, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Fibra Shop Administración SC, Plaza Cautla, LLC, Kimex Investment 19, número romano LLC y Kimex Investment 20, número romano LLC. Es el asunto CNT 047-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente, Martín Moguel.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, esta es una transacción en donde Fibra Shop Administración adquirirá 300 comerciales ubicados en el municipio de Sonora, Tapachula, Chiapas y Cuautlán, Morelos. La transacción rebasa los umbrales establecidos en la ley y actualiza la fracción primera del artículo 20. Las partes no estipularon una cláusula de no competencia. El comprador indirecto es un fideicomiso F00854 en el sustituto Fibra Shop, que es un emisor certificado de usátiles y fiduciarios inmobiliarios dedicado a la adquisición y construcción de bienes inmuebles que se destinan al arrendamiento o a la adquisición del derecho a percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, así como a proveer financiamiento para dichos fines mediante la emisión de esos certificados. Es propiedad de centros comerciales ubicados en Guanajuato, Querétaro, Distrito Federal, Veracruz, Baja California, Quintana Roo y Estado de México. El comprador indirecto es Fibra Shop Administración, que es una sociedad mexicana dedicada a la prestación de servicios administrativos, de operación y cualquier servicio relacionado con Fibra Shop. Los vendedores es Kimco Realty Corporation, que es un fondo de inversión de Estados Unidos, que tiene centros comerciales, perdón, en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, México y Sudamérica. México tiene centros comerciales en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, California, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Morelos. Y también tiene a General Electric Capital Corporation, que es una empresa estadounidense, subsidiaria de General Electric Company, dedicada al desarrollo de diferentes negocios, incluyendo infraestructura, financiamiento y multimedia. Los vendedores directos son Plaza Cuautla, Kimex Investment 19 y Kimex Investment 20. Son sociedades estadounidenses, subsidiarias de Kimco, dedicadas a la adquisición, desarrollo de inmuebles industriales y comerciales para renta. Los centros comerciales respecto a la transacción, como ya dije, son los atrios en Tenancingo de Cuautla, Morelos, Galerías Mall Sonora en Hermosillo, Sonora y Galerías Tapachula en Tapachula, Chiapas. En este caso no hay un traslape en estos centros comerciales y por lo tanto en las actividades de las partes y por lo tanto se considera que no afecta el proceso de competencia y el proyecto de resolución es autorizar la operación.
Muchas gracias, comisionado. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia? ¿Sobre el dictamen? ¿De ningún tipo? ¿Quién estaría a favor de autorizar la operación en los términos que lo plantea la ponencia?
De acuerdo, de favor.
Entonces queda autorizada, secretario ejecutivo, por favor. El tercer punto en el orden del día es una solicitud de opinión sobre el concurso público API Coatzacoalcos instalación 02-14, cuyo objeto consiste en la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos para la construcción, equipamiento y operación de una instalación portuaria especializada para el manejo de nitrato de amonio de uso particular, ubicado en la zona centro-sur del recinto portuario de Coatzacoalcos, Veracruz. Es el asunto LI-005-2014 y le cedo la palabra al comisionado ponente, Francisco Javier Núñez.
Gracias. Bueno, como ya comentó la comisionada presidente, se trata de una opinión que tenemos que emitir respecto a la inclusión de diversos aspectos para protección del proceso de competencia en los proyectos de convocatoria, bases y contratos de un concurso que fundamentalmente se refiere a una cesión parcial de derechos para una instalación portuaria con una vigencia de 10 años prorrogables y que permitiría a quien obtenga el contrato la utilización y explotación de un terreno. Yo creo que puedo decir los datos, puesto que va a ser objeto de una licitación pública, un terreno de 2.500 metros cuadrados sin frente de agua para uso particular que se utilizaría para el manejo de nitrato de amonio. Bueno, el contrato establece ciertas obligaciones mínimas de manejo del producto. Y el ganador, como en otros concursos, será quien cumpla con los requisitos técnicos establecidos en el procedimiento y presente la oferta más atractiva de acuerdo con los requisitos que se plantean. Entonces, en esta etapa nos corresponde hacer un análisis de los documentos del concurso, y respecto de estos documentos hay un análisis que nos presenta la Secretaría Ejecutiva, en el cual determina que hay una serie de aspectos en los que habría que recomendar modificar la redacción a fin de cumplir con la protección de la competencia. En particular, se habla de la modificación del numeral 10.19 de las bases para ajustar la redacción respecto a la posibilidad de incurrir en prácticas monopólicas previstas en el artículo 9, fracción 4 de la ley, y para que esta redacción sea igual a la establecida en los lineamientos que ya hemos emitido, bueno, que la comisión anterior emitió y que hemos seguido empleando. Y luego también se nos propone incluir en el numeral 13.3 de las bases que entre las causales de anulación del fallo y adjudicación del concurso se encuentra la posible realización de una práctica monopólica prevista en el artículo 9, fracción 4 de la ley. Y luego, en la sección 12.1, la propuesta es cambiar la referencia de grupos empresariales por grupos de interés económico. Asimismo, incluir la aclaración explícita de que la participación de un grupo de interés económico en el concurso debe ser a través de una sola persona física o moral. Uno de los aspectos que tenemos que determinar es si resolvemos participar o no en la emisión de opinión favorable a los posibles participantes en el concurso. Y aquí hay la posibilidad de que digamos que sí o que no, y la propuesta, en caso de que decidamos no participar en la emisión de estas opiniones, la sugerencia es eliminar el numeral 1.7, párrafo segundo y tercero del pliego de requisitos, que se refiere a la obligación de los participantes de obtener la opinión favorable de la COFESE para participar en el concurso. Luego se propone modificar la cláusula quinta del contrato, denominada características de la cesión, para que se adhiera a los lineamientos a los que yo ya hice referencia. Por otra parte, se propone eliminar la cláusula denominada información que corresponde al contrato, toda vez que contiene preceptos duplicados respecto de la cláusula quinta del mismo. Asimismo, se propone modificar la cláusula sexta, denominada Otros Contratos para la Operación o Prestación de Servicios, para ajustar la redacción a los lineamientos que ya señalé, en los cuales se establecen las condiciones de no exclusividad en el otorgamiento de contratos para terminales similares por parte del API. Y la última de las recomendaciones tiene que ver con ajustar el último párrafo de la cláusula 68, denominado revocación de registro o rescisión del contrato, para que se estipule que la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 4 del artículo 9 de la ley será causal de rescisión del contrato. Aquí lo que se nos propone también es que digamos que cualquier procedimiento que inicie a partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva ley, que será el próximo día 7 de julio, se sustancie conforme a esta ley, debiendo señalar los fundamentos legales contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica que entrará en vigor. Presenté de manera anexa a mi ponencia un documento que pretende ser utilizado como proyecto de resolución, y en él estoy haciendo una propuesta para que, en lugar de hacer una referencia puntual a cada una de las disposiciones que entrará en vigor el 7 de julio próximo, meramente incluyamos una redacción que haga referencia a que va a haber este cambio de ley, y dado que la redacción no cambia, lo que cambia es la numeración del articulado, ¿no? Lo que estoy proponiendo es sustituir la referencia a los artículos en concreto por el texto contenido en la disposición, dado que es la misma, ¿no? Bueno, en relación a la posible emisión de opinión a los participantes, se nos presentan una serie de argumentos por los cuales se concluye que podríamos optar por no participar en la emisión de la opinión. Entre estos argumentos se encuentra que la superficie de la API es una superficie de más de 350 hectáreas, que fundamentalmente tiene una vocación enfocada a la industria petrolera y petroquímica, y el área que sería objeto del otorgamiento de este contrato de cesión parcial de derechos es un área francamente menor en el contexto de toda la superficie que representa la API. Por otra parte, también el concurso se inicia a solicitud de un particular, que es una sociedad que está especializada en estas actividades. Por otra parte, se trata de actividades en las cuales la importación del producto es muy relevante en términos de la satisfacción de la demanda. Es decir, el mercado no es un mercado nacional, sino es un mercado en el cual las importaciones son relevantes, de tal manera que el otorgamiento de un contrato de cesión parcial de derechos, no solo al solicitante, sino a cualquier concursante que decidiera participar, difícilmente podría generar una situación de concentración indebida, dado que el mercado es abierto, y es un mercado en el cual participan diversos oferentes internacionales que son de una importancia relativa alta. Entonces, en conclusión, respecto a este punto, no se encuentran elementos que permitieran determinar que el otorgamiento, no solo al solicitante, sino a cualquier concursante que decidiera participar, difícilmente conduciría a una situación contraria a la competencia, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, mi propuesta es resolver que, aunque los documentos del concurso consideran en parte las medidas de protección a la competencia contenidas en los lineamientos que hemos venido utilizando, sí debe hacerse algunas modificaciones que yo ya señalé, y además de ello, respecto a la posible emisión de opinión, pues mi propuesta va en el sentido de que, a la luz de las características del mercado, resulta innecesaria la participación de la comisión en ello. Les decía yo que anexo a este documento presento ya un proyecto de resolución, un borrador de proyecto de resolución, en el cual ya se le da una redacción precisa y se incorpora la fundamentación. Estoy incluyendo una sección, ampliando una sección de antecedentes e incluyendo una sección de consideraciones de derecho que no en todos los casos se ha utilizado por parte de la comisión cuando hemos emitido este tipo de opiniones. Mi propuesta es que tratemos de implementar algo en este caso y quizá para otros. Entonces, pues bueno, esa es mi propuesta, ¿no?
Gracias, comisionado Núñez. ¿Alguien tiene algún comentario sobre la ponencia?
Bueno, yo tengo uno, pero me nació más bien la duda a la luz de lo que comentó pues otro de mis colegas aquí, y yo creo que pues espero a que le exponga el punto, porque es un tema que tiene que ver con qué ley aplica y eso. Y entonces yo creo que mejor espero a que lo exponga y ya de alguna manera.
Comisionado Mobel, le están cediendo.
No, la verdad es el comisionado que se ayuda a otro. A ver, yo tengo dos puntos. El primero es en las en dos pasadas sesiones del pleno se ha dicho que deben venir a notificar los que van a participar, bueno, deben venir a llenar el requisito, ¿no? Ese es el criterio que ha establecido el pleno, y yo creo que sería bueno, no estoy casado ni con uno ni con el otro, simplemente yo creo que hay que poner la directriz de cuándo sí y cuándo no, porque si no, a mí la que un día sí, un día no, y la razón por qué sí, por qué no, no me parece distinto a los casos anteriores a este caso, entonces por lo tanto estoy porque si no vienen, decir claramente por qué no y en qué casos no van a venir, y por ese lado, ¿no? Y por el otro lado es a mí me parece que no aplica la nueva ley, porque el artículo que estamos aplicando o que sería para aplicar a estos que vengan es el artículo 33 bis 1, ¿no? En donde dice que cuando hay una licitación, bueno, tienen que venir a pedir la autorización de la comisión. Y en la penúltima fracción establece que, ¿cómo inicia este procedimiento? Que con la convocante debe enviar a la comisión la publicación de la licitación, el plan maestro, la convocatoria, las bases. Sobre ese se opina, se hace ya el proyecto, se hacen las licitaciones, se hacen las bases y nada más vienen a pedir autorización. Entonces, en mi opinión, ya comenzó este procedimiento, al menos en los términos que está escrito el artículo 33 bis 1. Y por lo tanto, a mí me parece que aplica la ley vigente, no la ley futura. Tuvimos el caso, se resolvió el caso hace, ¿qué fue? Dos sesiones, me parece, tres sesiones, en donde había un problema en el sentido de que se le otorgó inmunidad a alguien con una ley posterior, que por eso se ganó el amparo, ¿no? Porque era en este caso no, porque no hay diferencias sustantivas entre el artículo de la ley anterior y de la ley nueva. Sin embargo, sí creo que cuando se les hace la advertencia del artículo de las prácticas monopólicas absolutas, es así, puede ser con la ley en vigor o con la nueva ley. Entonces ahí sí hay una distinción, ¿no? Por lo tanto, creo que sí aplica como está el. Más bien, creo que aplica la ley del 92 y no la nueva ley.
No sé si Nacho tiene. Estoy de acuerdo con el segundo punto, ¿no? que mencionó el comisionado Miguel Mobel, en el sentido de que ley aplica y eso. Con relación al tema de en qué caso sí, en qué caso no se revisan, yo creo que ahí, digo, coincido en que puede ser materia, ¿no? Esto de poder emitir algún criterio, algún lineamiento, ¿no? Ya en términos de la normativa ahí en vigor. Sin embargo, yo siento que sí es caso por caso, ¿no? De alguna manera, digo, vamos a tener, yo creo, este mismo punto también en el siguiente, y ahí va a ser más rica la discusión. Sin embargo, por lo que dispone también yo, la misma ley de puertos, digo, en mi opinión, que estamos viendo, pues son dos, como dos leyes que nos están ahorita encargando ver este procedimiento. Y siento que ahí, en la manera en cómo está expresado en la normativa de puertos, es más bien como excepción, es una excepción a la regla el no ver a los participantes, digo, por lo menos así siento como que está. Y y estoy de acuerdo, cuando uno ejerce la excepción, pues hay que decir por qué, ¿no? ¿Por qué se exceptúa, ¿no? De acuerdo a lo que dispone la ley de competencia, la misma normativa esta de puertos, que es la que de alguna manera obliga a que se hagan este tipo de licitaciones, ¿no? O que se lleve a través de licitaciones este tipo de casos, ¿no? Como el que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, para mí es caso por caso, ¿no? Pero digo, si podemos dar más certeza, pues yo creo que hay que hacer ese ejercicio para dar más certeza a los particulares, ¿no?, interesados en este tipo de procedimientos.
Yo estoy de acuerdo, me refiero más al punto de efectivamente tiene que ser caso por caso, no puede haber, pero yo más me refiero al punto de por qué no sería necesario en este caso, por ejemplo, que venga, y abundar en ese punto. Me refería más a ese punto donde podría haber lineamientos, ¿no? Es decir, ¿por qué es notorio, por qué es claro de que no va a afectar el proceso? Si ellos se ponen la resolución, creo que mandamos el mensaje de sí se va a analizar caso por caso, pero yo te digo, no tiene en este particular sentido que vengan por A, B, C, D, Y, F, ¿no?
Es más bien una cosa de que la resolución se refleje.
Que la resolución se refleje, ¿por qué en este caso?
Sí, que no parezca
que haya arbitrariedad.
Que hoy no queremos y mañana sí, o vemos muy chiquito al competidor y el otro es muy grande. No, esos criterios como que no dan seguridad jurídica. Entonces, si se pone en este caso, ¿por qué no se afecta? Creo que es clave, ¿no? Claro. Vamos a abundar en ese punto y ya, esa es un poco la idea. Pues.
Sí, si desean, yo propondría lo siguiente: revisamos la redacción del proyecto y vemos la manera de aclarar un poco más las razones por las cuales sería necesario calificar a los posibles participantes. Y en el otro punto que mencionaba la comisionada Moguel, yo estoy de acuerdo, hay que distinguir sobre la aplicación de la ley en dos circunstancias. La primera tiene que ver con el procedimiento del concurso y la otra tiene que ver con la responsabilidad del posible ganador en la no violación de la ley a posteriori. Uh-huh. Entonces, en la primera, efectivamente, ya hay un cauce marcado por el hecho de que el procedimiento empezó con esta ley. Y en el otro de conductas inciertas, que en su momento habrá que valorar a la luz de lo que diga la ley que entrará en vigor. Entonces, en ese sentido, yo lo que les comento es que la redacción que presentamos, lo que pretende es no hacer referencia a artículos en concreto que no deberían ser violados por parte del particular en el futuro, y sustituirlo por una redacción que haga referencia explícita sino a la conducta tal y como viene redactada en la ley, okay, que es la misma con la ley actual que con la ley siguiente.
Sí, porque lo que pasa
es... O sea, texto.
El texto.
Siempre en las licitaciones se les dice, okay, y ten cuidado de que no te pongas de acuerdo en la fracción cuarta del 9.
Entonces sustituir eso por...
Pero no cuando salgan las bases y todo...
Ya lo va a hacer.
No sabes si ya los te pusieron de acuerdo, si pudieran poder de acuerdo ahorita, o entonces ahí se puede aplicar.
Sí, pero aquí afortunadamente nos ayuda que el texto de la nueva ley es idéntico.
Es casi
idéntico. En lo que se refiere a esto, sí creo que es igual, o prácticamente.
Hay algo, hecho, hay algo, y ya me acordé que creo que en el engrose de... Porque yo había propuesto, y creo que lo habíamos acordado, pero al final de cuentas en el engrose se nos perdió, porque es parte de que creo que lo deberíamos de hacer sistemático en las licitaciones de compras y de adquisiciones. Normalmente recomendamos, ¿no?, como parte de lo de abogacía, que se ponga como requisitos el firmar una carta que básicamente dice que están conscientes de qué es lo que dispone la ley de competencia, y que es muy útil, por un lado, para advertir que aquí esto es de lo que se trata. Esta segunda parte es una advertencia de decir, oye, la ley dice esto, sin embargo, en estos casos de adquisiciones y que tienen que ver con licitaciones en general, es una, no solo eso, sino que se firma una carta diciendo estoy consciente de lo que dice la ley. Y eso da elementos para que si llega a haber una violación ya a posteriori, de que digas, es como un agravante, pues. Y yo creo que vale la pena, digo, ya no sé si es oportuno aquí, porque digo, yo no lo puse así ya como la carta, digamos, en sí, en lo que yo mandé por escrito, pero creo que está lista, igual y se puede incorporar, si da tiempo, si todo eso... para que lo pongan también en las bases, pues, y hacerlo ya sistemáticamente con las licitaciones en lo que aplica.
Yo creo que para hacer eso sería importante un ejercicio de actualización de estos lineamientos, incluir dentro de esos lineamientos la propuesta de la comisión de que a los participantes se les haga firmar una carta. O sea, me gusta la idea, lo que no me gusta sería como imponer cargas de las cuales nosotros no hemos avisado desde antes en lineamientos o reglamentos que hay que cumplir con ese tipo de situaciones.
Está bien, ya no lo...
Pero si hay
pero
que
la idea sí,
¿no?,
me gusta. O sea,
lo que hay que hacer es anotarlo y no olvidarlo, pues. Exacto. Porque ya lo dejamos. Exacto. De un
pero la
caso
idea
que
vimos
hace un
gusta.
Tiempo sí, para acá.
Sí. Y tenían varios que, según yo, hay un criterio, ¿no?
Tenemos un formato de carta que debe adaptarse, ¿sí?, y de hecho debe adaptarse con la ley que va a entrar en vigor.
Sí,
claro.
Exacto.
¿Está bien?
Y ya que lo aprobemos, lo aplicamos.
De hecho, ese lineamiento es de 2008, o sea que también cae bien revisarlo por el simple hecho de que ya han pasado muchos años. Y algo hemos de haber aprendido en el camino.
Y hay que vienen hacer muchos lineamientos, sí.
O sea, es según parte
semestre.
De los lineamientos y estas cosas.
Pues que bueno, es uno más. Sí.
No, está bien.
Sí, yo me quedé con el artículo 12 de la ley que va a entrar en vigor.
Me quedé un poco con la mención que hizo el comisionado Castañeda respecto a la licitación de gas. Y qué tanto nos podemos meter, que lo he estado pensando cada vez más, que sí está medio chueco el asunto. Y aquí en puertos tiene la misma problemática, pero ampliada, porque se involucran muchas cosas adicionales. En este caso en lo particular estamos hablando de la naturaleza del análisis de competencia es completamente diferente a cualquier otro. O sea, tú estás, es un análisis de un pedacito de terreno para usos particulares, ¿no? Que no tiene frente de agua, o sea, no tiene, que es la parte más codiciada, sino es un pedacito de terreno por ahí que está. ¿Por qué no lo pones afuera? Pues nomás porque está el puerto y es un poquito más fácil el asunto. Entonces, hay mucho terreno, aquí quieres un cachito muy chiquito del puerto para hacer una cosa muy tuya. Entonces, el hecho de que vengan acá, en términos de competencia, a mí se me hace muy extraño. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de...? A la hora que tú dices, bueno, ¿quién va a participar por este...? En realidad lo que se está peleando es si el uso de ese terreno sería mejor destinarlo a otra cosa versus esta que está proponiendo este cuate en lo particular. Si no, no tiene sentido el análisis que estamos haciendo.
Pero es
pues
un...
no tiene sentido el análisis que estamos haciendo porque no tiene nada que ver con lo que tú estás refiriendo.
Por eso, o sea, mi punto es que puede ser, en función de competencia, puede ser bueno si el mejor uso de ese terreno es ese para el cual se está solicitando esta cosa, ¿no?
Pero eso no es ya entrar en el modelo de negocio del concesionario.
Es que el tema, digo, y esto de alguna manera va a estar relacionado con el siguiente caso, pues, pero es diferente el siguiente caso, pero está, hay una relación, porque son dos cosas lo que se ven. No es solo el tema del análisis del mercado y estas particularidades de para qué uso va a ser y ese tipo de cosas, sino el otro tema, y puede ser que desde esa perspectiva el análisis sea una cuestión irrelevante. A lo mejor dices desde la perspectiva de competencia casi esto se vuelve irrelevante, salvo por el hecho de que la ley mandata que estas cosas se liciten. O sea, uno se podría cuestionar, ¿es la mejor manera de asignar este terreno o de que la API asigne el terreno? Pero la ley pues no dice si es la mejor o es la peor, dice es la única. Entonces, en el momento en que hay una licitación, hay un mandato para que nosotros la analicemos para ver si en esa licitación del objeto que se está licitando se incorporan estas medidas promotoras y protectoras de la competencia, adicionales a las que ya estén previendo pues, los que están promoviendo la licitación. Entonces, se tienen que ver esas dos cosas pues, de manera paralela. Y en ese sentido es porque a veces... Hay que ver, a muchas veces a lo mejor es algo irrelevante lo que está ahí desde una perspectiva global, ¿no? Digo, no lo quiero menospreciar el hecho, porque digo, puede ser algo muy valioso, ¿no? Para la gente que está ahí, pero desde una perspectiva del proceso de competencia, el terreno puede ser irrelevante. Sin embargo, hay una ley que nos está mandatando que eso se licite, y entonces queremos que en ese proceso de licitación se den todas estas cuestiones que son promotoras y protectoras de la competencia.
Sí, déjame terminar mi comentario. Mi comentario es que podemos hacer muchas cosas. O sea, la ley pues obviamente te dice, te lleva a cosas que son prácticamente irrelevantes. Una vez que se determinó que ese terreno va a ser para eso, pues ya es irrelevante. O sea, lo valioso de nuestra intervención sería cómo meter la cosa para que se revele realmente la cuestión más interesante. Entonces, a donde voy yo es que un poquito más atrás deberíamos de sentarnos de manera interna para discutir exactamente qué es lo que queremos que se haga, porque una cosa es la parte de... Obviamente estamos hablando de un cacho de terreno que es valioso por alguna razón. Y por algo quieren que nos metamos. Entonces, ¿cuál es donde más podemos tener efecto y para poder platicar con los con la gente de puertos, con los de los APIs, para decirles, oye, pues mejor vámonos por este camino, ¿no? Para que sea mejor para los dos. O sea, para mí sería mucho mejor que en lugar de licitar, porque lo que hacen ahorita es al revés. Primero determinan, van y convencen en el plan de uso de suelo del API, digamos. Van y convencen que ese cacho del terreno sea destinado a determinados usos. Y una vez que ya hacen eso, pues entonces el cuate dice, es que yo quiero poner una bodega ahí. Pues. Van y convencen que eso sea para bodega, entonces ya es irrelevante porque pues, es un uso privado, el cuate lo quiere, nadie lo había pedido para nada más, etc. ¿No? Entonces mejor decir, pues licita más bien el uso del terreno, ¿no? Entre la bodega y otras cosas.
Se puede licitar para cualquier sí, ¿no? cosa, pues.
Pero es que no lo hacen así. O sea, normalmente ya viene atado, lo hacen al revés. Entonces, a lo que voy es, hay que practicar para poder tener más, que haga más sentido el asunto, porque a veces nos arrinconan a este tipo de cuestiones que donde ya no conoces prácticamente nada.
En ese sentido va mi comentario. O sea, yo creo que sí, el tema de competencia y el tema de medidas protectoras de la competencia, una vez que la licitación está hecha, se puede mezclar los dos. Si diseñas bien la subasta Es decir, si en vez de hacer, o sea, hay subastas, que bueno, se me ocurre ahorita el ejemplo del espectro radioeléctrico, hay subastas en las que es endógeno el ancho de banda que vas a escoger y para qué uso lo vas a usar. Y cuando el espectro radioeléctrico es un bien escaso, todo esto depende de la escasez que tengan que ver los terrenos. O sea, como tú decías hace rato, pues algo tiene ese terreno, aunque no esté enfrente de playa, pero pues está cerca del puerto y eso ya tiene, le agrega un valor. Entonces tiene un cierto nivel de escasez que le da un valor. Y el problema, y tú cuando una vez que lo decides para un uso, pues ya el valor ya cambia mucho porque no hay muchos sustitutos. No habrá haber mucha gente que lo quiera usar para explosivos en este caso, ¿no? O sea, no va a haber muchos. Y sí puedes tú hacer una subasta en la que pongas a otra gente a competir que tenga otro uso y en la misma subasta decida endógenamente para qué uso va a ser el óptimo. Y esa debería de ser la subasta óptima. Esa debe ser la asignación óptima y la mejor, porque es un bien escaso y el bien escaso se debe de asignar al que tiene el mayor, la mayor disponibilidad a pagar, porque va a ser el mejor uso de ese bien escaso. Entonces va a ser la asignación más eficiente. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que participar.
Estoy de acuerdo.
Ese es, entonces se puede hacer las dos cosas, o sea, no tienes problema, o sea, las dos cosas se meten en la subasta. O sea, tú endógenamente determinas el mejor uso de un bien escaso.
Sí, pero tienes que modificar la normativa de puertos. Pues
eso
pueda ocurrir, pues, y eso es una cuestión.
Pero sí se puede hacer.
Y es a lo que voy, estamos sujetos también a lo que dice eso, y estoy de acuerdo. O sea, un terreno, pues sale mejor licitarlo, decir, oye, no me importa para qué lo quieren, ¿no? O a lo mejor le vas a dar usos múltiples, ¿no? Y la. Puede haber limitaciones en los usos, porque aún para explosivos, pues no se puede poner en cualquier lado, ¿no? La Secretaría de Defensa regula también dónde puedes guardar los explosivos y cómo, pues. Sin embargo, dadas las posibilidades en que se puede usar los terrenos que hay dentro de un determinado recinto portuario, es por eso que de alguna manera se licita, pues está en un recinto portuario y de alguna manera eso ya los hace escasos, ¿no? De
claro, casi el tema de o sea, la licitación es por la escasez.
Y entonces, por eso la ley está mandatando que nosotros lo veamos. Ahora, hay ciertas cuestiones que pueden modificarse y hacerse mejor. Digo, ya lo hemos discutido en otras, de que hay ciertos criterios que vienen en la normativa de puertos que a lo mejor pueden meter distorsiones, ¿no? Y que se puede diseñar mejor todo el proceso. Pero eso ya, pues, está fuera dentro del caso este particular que estamos
viendo. No, sí, o sea, la discusión era respecto a hacer un alineamiento general, no de este caso en la particular. Dentro de esos alineamientos, pues, es una interacción con la autoridad para decirle, nosotros vemos esta problemática que podríamos, y le conviene a él, pues, también. O
sea, claro, pues es, evalúas mucho más al terreno y se lo asignas al mejor.
Sí, entonces podemos tratar de hacer algo que haga un poquito más de sentido. O sea, este caso a mí en lo particular, dices tú.
Sí, no tiene
problema. Que es el artículo 9 y esa. O sea, la discusión bizantina de si el artículo 9 lo ponemos en la ley vieja, la ley nueva, cuando hay un cuate, es el único interesado, etcétera, digamos, es un poco irrelevante a estas alturas. Desde mi humilde punto de vista.
Yo creo que toda esta discusión es muy importante, pero creo que no la...
Hay que votar.
Creo que no la podemos tener antes del 7 de julio. Y yo creo que la ley que actualmente tenemos es muy restrictiva y no nos da instrumentos. Y con la otra, pues habrá que analizarla, ¿no? A profundidad para ver hasta dónde nos dan los instrumentos que vamos a tener.
Sí. ¿Eh? Pues, presidenta, ¿votaremos el engrose o no?
Votaremos el engrose, sí. Si nadie tiene más comentarios, lo que propongo hacer es, voy leyendo las propuestas de la ponencia del comisionado Núñez y vamos votando, se van incluyendo las partes. El primero es que los documentos del concurso efectivamente contienen la mayor parte de las medidas que esta autoridad considera necesarias, Sin embargo, para satisfacerlas en su totalidad deberán de atenderse los ajustes indicados en la resolución como vendrían, que son los que ya comentó el comisionado Núñez, que ya nos comentó en esta mesa. ¿Quién estaría a favor de incluir ese resolutivo?
A favor.
El segundo resolutivo sería que, en virtud del análisis que se realizó en esta etapa del procedimiento, se permite concluir que la adjudicación del objeto del concurso a cualquier participante no modificará la estructura de mercado y por lo tanto no resulta necesario que la COFESE emita opinión sobre los agentes económicos. A esto había que incluir el comentario del comisionado Moguel, en el sentido de que hay que fortalecer la resolución, el cuerpo del documento, para que quede absolutamente claro de por qué en este caso no es necesario que vengan. ¿Quién estaría a favor de ese resolutivo en estos términos? Y el tercero es que se requiere al API que para que, una vez realizadas las modificaciones, que remita a la COFESE los documentos definitivos relativos a la convocatoria, bases, pliego y contrato, a efecto de verificar el cumplimiento de lo que estamos proponiendo. ¿Quién estaría a favor?
A favor.
Y nos quedamos, digamos, esto es en términos de la votación de este concurso, y nos quedamos como pendiente la revisión de estos lineamientos.
No, y falta el tema de la referencia,
exacto,
a la ley.
Hay que incluir también en el cuerpo de la resolución la referencia a la ley, digamos, que esto que estamos opinando es en base a la ley que está vigente hoy, que es la del 92, pero que tengan mucho cuidado de no actualizar prácticas que están referidas de manera similar en la vieja ley y la nueva. Entonces, para no meterse en artículos, más bien se va a citar la
texto.
Práctica a la cual están advertidos a no
Digo, nada más algo para aclarar en la grabación de que fueron unánimes todas, ¿no?
Ah,
ya sabemos por qué.
Unánimes.
Aquí lo tenemos muy claro, pero
el resolutivo 1 y 2 y 3 son por unanimidad, y los, digamos, las mejoras de los engroses también fueron por unanimidad.
Sí.
Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más que comentar, pasaría al cuarto punto de la agenda del día de hoy, que es la solicitud de opinión sobre el concurso público API-VAL 0114, cuyo objeto consiste en la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos respecto de áreas terrestres de dominio público para el diseño, desarrollo, construcción, uso, aprovechamiento, explotación y operación de un edificio terminal para pasajeros de cruceros y, en su caso, de un área turística comercial ubicadas en el recinto portuario concesionado a la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta. SADCB es el asunto LI-006-2014, y le cedo la palabra al comisionado ponente Eduardo Martínez Chong.
Muchas gracias. Sí, el objetivo de esta licitación es la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos con vigencia de 25 años y la posibilidad de que se prorrogue hasta por 10 años más para que el adjudicatario diseñe, desarrolle, equipe y opere una instalación que incluye el edificio terminal para la atención de pasajeros de cruceros. Y además incluye un área turístico comercial para los pasajeros de cruceros visitantes en un área terrestre de 46 mil metros cuadrados de dominio público, ubicado en el recinto portuario concesionado a la API Vallarta. La instalación se encuentra dentro del área turístico comercial y deberá tener una dimensión de construcción no menos de 4.500 metros cuadrados, y mínimamente deberá incluir espacios para su embarque y desembarque, zonas de tránsito, zonas de espera de preabordaje, sanitarios, motor lobby, áreas de circulación para accesos a transporte y actividades que proporcionan los tours operadores, así como las obras para el desempeño de funciones de autoridades como Capitanía de Puerto, Servicios Nacionales de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Administración General de Aduanas, Instituto Nacional de Migración. El recinto portuario de Puerto Vallarta se ubica en el municipio del mismo nombre, en el estado de Jalisco. La extensión del recinto es de 67 hectáreas. Las principales actividades que se desarrollan en el puerto son aquellas que se vinculan a la marina náutica y de cruceros, El puerto cuenta con un complejo náutico operado por el AVE, todo eso como para contextualizar en dónde se encuentra en la parte que se va a licitar. Y también están operados estos complejos náuticos por concesionarios privados, en el que se ofrecen servicios de embarcaciones menores y de recreo. También dispone de 3 muelles de crucero operados por la misma API y patios para la atención y prestación de servicios para personas que llegan de los cruceros. Hasta el 2010, la API había otorgado 43 contratos a diversos operadores que ofrecen sus servicios a los pasajeros de cruceros. Entre ellos se encuentran contratos de cafetería, de establecimiento para venta de artesanía, de bebidas de alimentos, venta de auto, de autos, joyería, oficinas para el servicio de taxi, tours, etc. Las rutas de los cruceros generalmente recorren varios destinos, haciendo en cada uno de ellos una escala breve. Con estos arribos breves en el puerto, los pasajeros llevan a cabo una serie de actividades al interior del crucero. En el caso del puerto Vallarta, se considera que el arribo de una empresa de cruceros tiene un tiempo breve de arribo que es ya alrededor de 8 horas. Durante ese tiempo los pasajeros deben bajar del crucero y recorrer los sitios turísticos de la zona que les alcance el tiempo señalado. Bueno, esta es la descripción de lo que se pretende licitar, el objeto de la licitación. A continuación lo que voy a hacer es hacer un pequeño análisis de las condiciones que se establecen en los documentos de la licitación. Generalmente los análisis de este tipo de documentos se hacen con el fin de establecer recomendaciones muy puntuales sobre algunos numerales de estos documentos. Sin embargo, en esta ocasión, considero que es importante hacer observaciones generales, además de las observaciones muy puntuales que competen para el tema de las condiciones de competencia. Entonces, en la primera parte me abocaré a señalar qué es lo que yo considero que debemos que la comisión podría hacer observaciones generales, no tanto puntuales, y posteriormente haría señalamientos más puntuales. En principio, para el análisis de los aspectos en materia de competencia, podemos señalar que identificamos que existe no existe en forma clara en las bases ni en la convocatoria el alcance que tiene el objeto del concurso. Esta es una observación en general en los documentos, entonces por lo tanto es una opinión que podemos externar, es que se haga con más precisión cuál es el alcance de esta licitación. Esto con respecto a la convocatoria, es la opinión general. Respecto a las bases, existen observaciones generales sobre los criterios de adjudicación. Cabe señalar como preámbulo que los lineamientos que se han considerado aquí dentro de la COFECO en su momento y que se han retomado aquí en la COFESO, se señala lo siguiente, y voy a citar. Con el fin de promover una mayor participación de agentes económicos en las licitaciones portuarias, se recomienda que no se establezcan en los documentos relativos a las bases requerimientos de capacidad técnica, administrativa y financiera que inhiban de manera innecesaria la concurrencia de competidores en los procesos de licitación, pudiendo contemplarse el establecimiento de un nivel de capital contable o capital patrimonial razonable y congruente con el objeto del concurso, así como solicitar requisitos técnicos y administrativos adecuados a los interesados en participar en la misma. Entonces, dentro de los lineamientos se señala que se sigue como objetivo que exista concurrencia en este tipo de licitaciones. En particular, los criterios de adjudicación de la licitación que estamos comentando se basan en la ponderación de elementos que dan mayor peso a la propuesta. Bueno, considera dos aspectos: una propuesta técnica y una propuesta económica. Al respecto, se observa en general que la información que se proporciona en las bases sobre el objeto de la licitación, así como del método de asignación de ganador, pudiera ser limitada. Estoy señalando en términos de la información. Que desde mi punto de vista, al analizar estos documentos, hace falta información para los concursantes, para que tengan certezas de sus posibilidades de poder llevar a cabo el concurso, las obras que se señalan, y por lo tanto cuantificar sus posibilidades de ganar o no. Asimismo, observo que se incluyen criterios de evaluación subjetivos y que los elementos a considerar en la evaluación son múltiples, y que diría son varios los elementos que se quieren considerar en estos criterios de adjudicación. Estos aspectos en conjunto pueden crear para los interesados en particular, y en el peor de los casos pueden desincentivar la participación en la licitación. Es por ello que es recomendable, considero que es recomendable realizar una revisión integral sobre los criterios de adjudicación que se presentan en las bases, con el fin de que se dé certidumbre a los posibles interesados sobre lo que persigue el proceso de licitación, y así puedan ponderar sus posibilidades en este proceso. Esto es el comentario en general. Posteriormente voy a hacer algunas ya señalamientos más precisos. Algunos de los problemas que identifico en estos criterios de adjudicación son los siguientes. El primero que puedo identificar es que existen rubros en el listado de requisitos para participar, los cuales no establecen métricas o criterios que permitan determinar si los posibles participantes cumplen o no con los requisitos, o en su caso, dichos criterios son subjetivos. Y es en este sentido que es la propuesta que hago de que se tiene que replantear este tipo de criterios de adjudicación. Y la justificación, pues, es la que señalaba los lineamientos, en el sentido de que se debe propiciar la mayor participación posible en ese tipo de procesos. Posteriormente, existen algunas observaciones muy puntuales que sugiere la Secretaría Ejecutiva, y que creo que da lugar a plantearse para esta licitación. En particular, señalaré algunos, los demás ya ustedes los conocen, les envié en su momento un proyecto de resolución en cuanto lo contiene. Enumeraré nada más unas observaciones puntuales que creo que son importantes señalar. Por ejemplo, en el numeral 13.6, una de las observaciones es la integración del comité de evaluación. Para cuidar la transparencia de las decisiones, se recomienda no incluir a la iniciativa privada local por el problema de incentivos que pueda tener, conflicto de intereses que pueda tener al calificar los proyectos o a los participantes que entran al concurso. En el numeral 14, por ejemplo, en la sección del fallo no se señala explícitamente que el ganador será aquel que obtenga el mayor puntaje conforme a los criterios establecidos en las bases, por lo que deberá adoptar una redacción futura de dicha omisión. En otra observación, en el numeral 371, es que la API deberá señalar claramente en todos los documentos los criterios que aplicará en relación a la evaluación de las propuestas económicas. Otro es el numeral 1929, que señala para establecer que una causal de descalificación en el concurso es que se configuren actos que se consideran como prácticas monopólicas absolutas conforme a la ley federal de competencia económica. Respecto al contrato, se hacen señalamientos principalmente a que la redacción del texto pues es vaya en línea con, o sea, vaya acorde con los lineamientos. Bueno, estas son las observaciones en general. Como lo señalé anteriormente, envié un proyecto de resolutivo que tiene, que me permitiré leer en cuanto a los resolutivos, que es el primero. Dice: los documentos del concurso contienen medidas que esta autoridad considera necesarias para promover y proteger la competencia y la libre concurrencia. Sin embargo, para satisfacerlas en su totalidad, deberán atender los ajustes indicados en la presente resolución. Entre ellos, realizar una revisión sobre los criterios de adjudicación que se presentan en las bases, con el fin de que se dé certidumbre a los posibles interesados sobre la forma de determinación del ganador y generar mayor participación. También había incluido una sección en donde se habla acerca de establecer lo que señala la Ley Federal de Competencia Económica, o sea, con la nueva ley. Sin embargo, afortunadamente ya se dio esa discusión en la sección anterior. Entonces, yo creo que me propongo sujetarme a eso. También señalo en el resolutivo primero que para la revisión de los criterios de adjudicación, que es una propuesta que hago al pleno, que se le solicita al API, que la COFESE brindará el apoyo que sea necesario a la APIVAL para llevar a cabo los cambios que sean necesarios. Y como resolutivo segundo, se requiere a la APIVAL para que, una vez realizadas las modificaciones indicadas, se remita a la COFESE los documentos relativos a la convocatoria, bases, pliegos y contratos a fin de verificar su cumplimiento. Un punto que no toco en los resolutivos que estoy proponiendo es respecto a la participación de la comisión al dar opinión a los participantes de la misma, de la licitación. En los documentos técnicos que se envían, que envió la Secretaría Ejecutiva, se establecen algunos criterios en cuanto a que se contextualiza de que las áreas comerciales tienen presión competitiva por los locatarios que ya están instalados. Asimismo, se establece que en distancias no mayores a 15 minutos, pues se encuentra una serie de alternativas de comercios a los cuales se pueden considerar como competidores al proyecto que se tiene en la parte comercial. Así se mismo señala que para el servicio de muelles que señala el proyecto, pues que no es que sería en contra del interés del ganador limitar el acceso a otros cruceros turísticos, y que por lo tanto no ve problema, considerando estas dos cosas, no ve algún problema de competencia, por lo tanto su opinión es que no exista participación de la comisión a dar opinión a los concursantes. Mi opinión, y esta es la que propongo al pleno, es que si se dé la comisión participe en darle opinión a los concursantes en este proceso de licitación. Y esto debido a que considero que la información que se presenta no es completa, en términos de que se debería de analizar las implicaciones que tiene en el arribo de cruceros, por ejemplo, en la competencia que se tiene con otros puertos, Y hacer esa análisis un poco más detallado. Asimismo, la motivación de esta licitación, como se señala en los documentos, es que es a iniciativa del API, no fue una propuesta, una solicitud de un agente en particular. Entonces, desde este punto de vista, existe poca información sobre quiénes serían los participantes que concursarían. Esto aunado de que en las propias bases se señala que es recomendable que estén grupos, bueno, ¿cómo se llama aquí? Grupos comerciales, ¿cómo se llama? Dice, los requisitos de participación, es el inciso 6.2.2 de las 2.3, se establece que la empresa signataria del contrato debe contar con operadores comerciales. Entonces, si son operadores comerciales, yo creo que sí hace falta un poco más de análisis para ver si tienen implicaciones a nivel locales en el rubro comercial. Es por ello que en el proyecto que les presento únicamente se establece estos dos resolutivos sin cambiar en nada lo que las propuestas de documentos lo presenta el API, en la cual en nuestros documentos ya señala que la comisión participará en darle opinión a los diferentes participantes. Y ese es mi opinión.
Gracias, comisionado Martínez Chong. ¿Alguien tiene algún comentario?
Pues vamos en orden.
¿Comisionado Mogel?
En ese orden. No, yo ahorita no.
¿Comisionado Navarro?
¿Pero cuál es el orden? Ese es,
pues, así dije.
Pues el que quiera. No, es el que quiera decir algo, no es.
Bueno, si quieren, yo empiezo, porque nadie quiere empezar. Yo creo que el comisionado hizo un esfuerzo bastante importante en desmenuzar todos los elementos del concurso. A mí, nada más de la propuesta de inclusión respecto a las bases, me parece que hay algunos temas que pudiera parecer que no son necesariamente competencia o se puede confundir. Entonces yo creo nada más que ahí hay que hacer un esfuerzo de peinar las distintas recomendaciones y ver cuáles son exactamente de competencia, porque hay algunas que son como de, francamente, como que son de protección de que no haya un manejo indebido del concurso, más que exactamente de promover la participación de agentes. Me parece que hay como, veo un poco como la sospecha de que tantas fallas en la organización como que parecieran estar apuntando a propiciar una situación de discrecionalidad en el otorgamiento. Y si así fuera, no estoy seguro de que nosotros tendríamos que ser quienes debíamos determinar esa situación. Yo creo que es materia de otras autoridades, a menos que efectivamente haya un impacto en la participación y en la intensidad de la competencia de los participantes en el concurso. Entonces, por ahí yo nada más diría que habría que darle una peinadita para ver si no hay algún tema ahí que no sea estrictamente de competencia, ¿no? Eso en cuanto a, digamos, al contenido de las bases. En cuanto a la propuesta de participar en el concurso, yo francamente le pensé, el análisis que se nos presenta no es todo lo exhaustivo que debiera ser, pero de cualquier manera yo creo que hay los elementos suficientes para vislumbrar cuáles pueden ser los riesgos a la competencia. Yo veo dos riesgos a la competencia. Uno es el de concentración horizontal, ¿no? Que se le otorgara la cesión parcial de derechos a un agente económico que ya tuviera presencia en el mercado, ¿no? A alguien que ya fuera un competidor, y que derivado del otorgamiento hubiera una elevación de la concentración, o sea, una monopolización vía concentración. Pero Por la vocación de estos servicios, yo lo que más bien veo es que son servicios, no suele haber terminales de cruceros competidoras en el mismo puerto, ¿no? Por razones creo que más o menos obvias. Y la pregunta sería si las terminales de cruceros en otros puertos son competidoras de esta o no. Y yo creo que más bien son complementos, porque las rutas de crucero llevan al pasajero y lo paran en Mazatlán, y lo paran en Los Cabos, en Ensenada, en Acapulco y en Puerto Vallarta, ¿no? Es parte del recorrido. Entonces, cuando hablamos de complementos, el riesgo a la competencia es significativamente menor que cuando son sustitutos, a menos que demostremos lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que hay un riesgo mínimo, francamente, por ese lado. Y el otro riesgo sería el de la integración vertical, ¿no? Que esta terminal se la quedara algún grupo que sea operador de cruceros y que se quedara con la terminal para impedirle la entrada a alguien más, ¿no? Pero la propia regulación prevé esta situación, ¿no? Hay una obligación que proviene del artículo 45 de la Ley de Puertos de proporcionar servicios a los solicitantes con observancia de las prioridades de uso de las instalaciones del puerto, de manera eficiente, oportuna, continua, uniforme y en igualdad de condiciones operativas y económicas. Entonces, eso ya está previsto. Entonces, yo no... O sea, yo sé que el decidir no participar es una exención a la regla, ¿no? Pero sospecho que si participamos tampoco vamos a encontrar nada, ¿no? Ese sería mi comentario.
Gracias, comisionado. ¿Alguien más tiene algún comentario?
Yo considero que el análisis de Eduardo es muy... A mí me parece, en la medida en que la licitación se trata de escoger la persona más eficiente, etcétera, para operar esto, creo que el análisis de Eduardo es muy completo en términos de poner excesivas barreras o de poner criterios muy discrecionales en la licitación que podrían afectar la competitividad del proceso. Y a mí me parece que estoy de acuerdo con el análisis y que muchos de los requisitos, en particular cualitativos, deben ser requisitos mínimos en vez de estar pidiendo o dando puntos por los requisitos cualitativos que están haciendo. Entonces, yo estoy de acuerdo con la ponencia en el sentido de cambiar muchos de los criterios de decisión. Y creo que sí es preocupante que pongan en una licitación tantos criterios. Parecería, bueno, no, solo decir más cosas. Parece poco competitiva, digamos.
Digo, yo pues me sumo, ¿no?, a la felicitación del comisionado Martínez Chombo. Hizo un análisis, yo creo que es completo y
riguroso
y detallado. Yo creo que trae el suficiente detalle también para efectos de decir, oye, qué es lo que se debe cambiar y eso. El tema, yo creo, como lo mencioné para el caso anterior aquí, es se combinan, yo creo, los tipos de análisis que se hacen acá y de alguna manera yo también siento que quedaron incompletas algunas cosas y yo creo que se debió al método de alguna manera, yo creo que siguieron pues en este sentido de que dijeron, bueno, se está sustituyendo, ¿no?, al final de cuentas una terminal por la otra, y entonces como que el análisis de alguna manera paró ahí. Yo sí creo que como se complementa esto viene de lo que dice la propia ley de competencia y también que la ley de puertos obliga a que se haga esta licitación. Entonces yo creo que estamos obligados a ver los términos de esta licitación y que sea de que estén las medidas promotoras y protectoras de la competencia en esta, para que se pueda hacer. Y sí creo, digo, para complementar la inquietud del comisionado Núñez, yo creo que sí tiene que ver, digo, al final de cuentas, todas estas cuestiones, digo, aunque estaría de acuerdo de que hay que en el engrose dejar muy claro, ¿no?, esta situación de cómo están relacionados cada una de nuestras propuestas, pues son medidas promotoras y protectoras de la competencia y no son de alguna cuestión ajena, digamos, a las atribuciones que esta comisión tiene, y tiene que quedar muy claro en la resolución eso. Pero yo creo que sí lo son. Digo, al final de cuentas, lo que estamos, buena parte del análisis este del comisionado Martínez Chombo se está enfocando en el criterio de adjudicación, que es un criterio, pues eligieron algo de puntos y porcentajes, ¿no? Digo, a mí me llamó la atención simplemente porque normalmente los, y creo que así lo mandata la ley de puertos, pues se hacen por un criterio económico este tipo de licitaciones, ¿no? Y en algunos casos, a veces lo hemos señalado como parte de estas cuestiones que tenemos que entablar contacto con la Secretaría de Comunicaciones, pues de que a veces ese criterio pues nos puede llevar a que se cobren caro ciertas cosas o más caras de lo que deberían de ser ciertas cosas, o insumos que pueden ser importantes en materia de infraestructura, ¿no? Aquí en este caso, al final de cuentas, esto es como parecido, ¿no?, en la cuestión marítima. Si lo llevamos, por ejemplo, al tema de aeropuertos, que es otro tema que nos toca ver, pues es algo muy parecido, nada más que aquí estamos viendo la parte esta marítima, ¿no? Y de alguna manera, digo, yo siento, por un lado, el criterio de adjudicación, como lo mencionó él, es algo que está saliendo no a solicitud de una persona interesada en hacer una terminal, sino es más bien la misma API la que dice necesito una nueva terminal, ¿no?, o necesito ampliar la capacidad de servicio que tengo. O sea, no sé exactamente lo que disparó esto, pues, pero es la propia API la que salió con esto, no fue la solicitud de un interesado, lo entiendo así, ¿no?, por la información que vimos en el expediente. Lo otro es el criterio de asignación, que es básicamente, pues, la mayor parte del análisis que se hizo en la ponencia, pues ya no fue lo que estamos acostumbrados a ver aquí normalmente, un criterio económico, sino que trae uno de puntos y porcentajes. A mí me llamó la atención eso, ¿no? Entonces, pues, pedí a mi gente, pues, que se metieran a ver el detalle de todo lo que se está metiendo, o que las cualidades estas que tenemos que evaluar y de alguna manera homologar lo que son montos en pesos con lo que puede ser un proyecto arquitectónico y otra serie de cuestiones, ¿no? Yo también encontré, y se puede decir, y mi gente encontró, varias cosas que creo que no necesitan estar en un criterio binario, ¿no? Y no es binario, aquí son, digo, son un montón de parámetros los que se están analizando. Se tiene que tener, primero, cuando uno hace un criterio así, que va a considerar varias cosas y se va a proponer una fórmula para hacer el mapeo de cómo vamos a igualar todos estos productos y sumarlos unos con otros, o estos distintos indicadores, tiene uno que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sobre todo cuando se trata de infraestructura cara, tiene uno que calibrar también estas cuestiones para cuidar que estas cuestiones que se están metiendo no monetizables, pues de alguna manera, pues no impliquen absurdos, digamos, en términos monetarios y ese tipo de cuestiones. Y toda esta justificación, pues digo, yo no la encontré, pues, ahí, independientemente de lo que ya encontró el ponente, pues, de decir, hay una serie de cuestiones o que pueden pasar como requisitos de se cumple o no se cumple en el diseño de una licitación. Hay otros que yo creo que él mencionó como requisitos mínimos. A mí se me hace que hay varios, como los que mencionó él, que son requisitos ex post, que, o sea, son obligaciones para el que gana la licitación, va a tener que cumplir, ¿no? Vas a tener que operar y obtener un ISO 14000, vas a tener que operar en la operación, tener un ISO 9000, el específico ahí que estén exigiendo ellos. Y así, estas cuestiones de auditorías ambientales son cuestiones de operación, o sea, son obligaciones que va a haber durante la operación. Y a mí, la verdad, independientemente de que no viene, cómo lo van a evaluar eso y materializarlo en la campana que menciona el ponente, a mí se me hace que más bien son obligaciones de decir, oye, el ganador de esta licitación va a tener que obtener estas certificaciones en X tiempo, ¿no? O sea, se tienen que quedar, y al final de cuentas, para regresar al tema que o esta inquietud que expresó el comisionado Núñez, es todas estas cuestiones, si no están bien definidas, afectan el proceso competitivo en esta licitación, porque si no hay certeza sobre cuáles son las obligaciones y cuáles son los derechos que va a tener el que va a hacer esta puja, pues te puede afectar como la agresividad que pueda haber en esta licitación. Pues entonces yo sí concuerdo aquí con el ponente de que hay que hacer estos cambios que él está proponiendo para que la puja en esta licitación sea más competitiva, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver esto, y habría que dejarlo muy claro pues en la resolución, en el engrose, con las atribuciones que tiene esta comisión de que son medidas promotoras y protectoras de la competencia. El otro punto tiene que ver con lo de la participación, y yo aquí, pues a lo mejor con un argumento complementario, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo también con el ponente en que pues sería deseable y recomendable que viéramos a los participantes. Es en el sentido de que creo que sí quedó incompleto pues el análisis de alguna manera, y yo creo que para poder complementarlo, pues tendríamos que ver estas a la hora de que ya estén modificadas las bases y todo esto, pues ver a los interesados en el concurso y ver qué efectos hay, ¿no? Porque a mí me quedaron estas dudas. Yo lo que no tengo es la certeza, pues, como la tiene el comisionado Núñez, de que estos riesgos, sobre todo los verticales, a mí fue los que me dieron alguna cuestión, porque tengo entendido que también pues algunas de estas navieras pues no pueden tener instalaciones ahí mismo, o pueden tenerlas cerquita de ahí, y hasta qué punto puede haber este tipo de cuestión. Digo, yo no tengo esa ex ante esta y de manera precisa la certeza de que el riesgo pues pueda ser así lo suficientemente bajo como para que me quedara yo tranquilo de que ya está el análisis que debíamos haber hecho. Y en ese sentido, pues yo me sumaría también aquí a la propuesta del ponente de que sí viéramos a los participantes en los dos sentidos. Y ahora, particularmente ya con la propuesta o la forma que la ponencia que mandó ya en forma de resolución, yo lo que haría más fuerte, digo, ya discutimos la parte esta de qué ley aplica y esas cosas, pues digo, eso ya está. Es una cuestión que en el engrose hay que verlo. Yo haría nada más congruente en el primer resolutivo con los considerandos de qué cosas son las que se deben de cambiar, porque nos puede pasar ahí lo que alguna otra resolución que ya teníamos ahí, que teníamos unos considerandos que son muy precisos, muy fuertes, se puede decir, y luego en la resolución se puede entender que está un poquito más flojo, y entonces yo simplemente lo haría congruente lo de los considerandos con lo de la resolución, digo, y estoy de acuerdo en las propuestas que él hace de modificaciones como medidas protectoras y promotoras de la competencia.
Sí.
comisionado Navarro.
Yo básicamente estoy de acuerdo con el planteamiento del comisionado Núñez en términos de peinar las recomendaciones. Las recomendaciones que hizo el comisionado Martí Chombos están muy detalladas, pero creo que también les faltó, y perdón que no vi la resolución, la propuesta de resolución, pero creo que a lo mejor se quedan cortas en detallarlo completamente, ¿no? Por ejemplo, o sea, en términos generales estoy completamente de acuerdo entre que mientras no esté bien definido el asunto hay incertidumbre y hay menos concurrencia al concurso. Mucha gente al ver estas bases de licitación van a decir, no, pues esto está bien arreglado y ya mejor para qué me meto, ¿no? Pues mientras más detallado esté el asunto, pues es mejor para todos. Ese es el asunto. Ahora, dentro de esas hay algunas, y no sé si a eso se refería el comisionado Núñez, en el sentido de que habrá que peinar. Yo peinaría en este sentido. Por ejemplo, viene para, en términos de la recomendación 1, que en el pliego de requisitos se habla de que se está requiriendo cierta capacidad, pero que no se, a los concursantes, pero que no se define exactamente cómo se va a acreditar, ¿no? Entonces, ahí viene una, pero a lo mejor vienen varias que no están completamente detalladas y en la resolución tendríamos que decir exactamente cuáles son, ¿no? O sea no es de decirles, pues revísatelo otra vez, sino específicamente esta pues, no está detallada, esta tampoco, etc. ¿No? Esa es una. Ahí en cuanto a la recomendación de la que falta la información relevante en las bases para evaluar las propuestas económicas, eso es de rigor. O sea, si tú no puedes hacer que la suma dé, pues no se puede hacer el concurso, simple y sencillamente. Entonces esa deben de estar. La que no estoy tan seguro es el número, la cantidad de elementos a evaluar en la propuesta técnica. Si ellos tienen la libertad de decir, pues yo quiero evaluar en términos de 3 rubros o de 5 o de 1, ¿no? Sí, digo, entiendo que mientras más fácil se le ponga a los concursantes en el sentido de decir, pues a final de cuentas, si yo te fijo todos los parámetros y te dejo nada más uno, esa es la mejor forma de hacerla, pues digo, ahí creo que sí ya nos estamos excediendo un poquito, ¿no? Entonces, a lo mejor dice, a lo mejor el municipio de Puerto Vallarta les está obligando a que lo que vayan a hacer ahí no vaya a matar el pueblo, pues básicamente. Entonces no sé si ese requisito de que haya una concordancia entre la parte arquitectónica con el municipio de Puerto Vallarta pues sea algo muy importante para todo mundo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, aparte de que... Entonces hay dos formas de hacer, les das el plano y les dices, así tiene que ser la fachada, y en cuanto me la das, o les das cierta libertad y de alguna manera evalúas ese asunto. Entonces, una vez que empiezas a tener cierta latitud ahí, pues es muy difícil saber cuándo paras. O sea, obviamente mientras menos, pues es más fácil, ¿no? Pero no necesariamente creo que tengo las atribuciones suficientes para ordenar, pues que sean 2 o que sean 3, ¿no? Entonces, digamos, en esa parte yo creo que de las recomendaciones son todas muy pertinentes, pero sí habría que detallar específicamente cuáles de a tiro son indispensables para decirle, pues y esta la tienes que definir bien. Por ejemplo, el hecho de que no puedas sumarlas o no puedes determinar cuántos puntos se van a sacar por la propuesta económica, pues eso te impide sacar la suma de la propuesta global, ¿no? Entonces eso tiene que estar a fuerza, si no, pues no sirve de nada el concurso. Versus la otra de que, pues si hay un número que nos, pues le podemos hacer la recomendación, oye, se trata de disminuir el número, pero se me sería muy difícil decir un número exacto de elementos a considerar para su propuesta económica. Básicamente en eso me centraría yo. Y por último, me sumo, como comentaba ahorita, a lo que mencionaba el comisionado Núñez en términos de que yo no creo que sea necesario revisar a los participantes, porque yo no veo forma de que haya ningún peligro, pues aquí, no sé si es por lo que yo conozco de antemano de estas operaciones o falta de información de acá, pero no, digo, no, y la explicación que dio el comisionado me hizo muy, muy pertinente para ese aspecto.
Gracias.
Para comentar, quisiera explicar un poco la visión que tengo sobre las recomendaciones. Señalaba que en otros casos que ha resuelto la comisión se hacen observaciones muy puntuales, ¿no? Este numeral 13.1, cambiarlo y ponerlo de acuerdo a este texto, etc. Eran sumamente puntuales. En este caso, yo lo que creo es que es un método de evaluación, es un criterio de asignación, que por asimetría de información, o sea, nosotros tenemos menos información que los que tiene el API, creí conveniente que más que decirles puntualmente esto lo tienes que poner por eso, por ejemplo, tienes que poner una tasa de descuento del 10%, o bueno, eso sí lo puedo decir, o que en lugar del diseño arquitectónico tienes que poner esto, o eso se escapa mucho a nuestras capacidades y a nuestra información, etc. Entonces, en ese sentido, señalaba que por una parte sí podemos hacer algunas recomendaciones muy puntuales, y en otras, principalmente en la parte de diseño, dejarles todavía la posibilidad de que ellos se puedan acomodar un poco a lo que ellos buscan, pero siempre y cuando cumpliendo algunos aspectos importantes. Por ejemplo, y el aspecto importante es que sus mediciones o los criterios de medición sean medibles, que los atributos sean medibles y que sean objetivos. En cuanto a la excesiva cantidad de elementos, por ejemplo, yo no sé cuántos elementos tienen que tener, pero lo que sí sé es que tienen que ser congruentes al objetivo que ellos buscan. Yo no sé si ellos vienen y presentan con capose me quedo, porque si son importantes, pues bueno, pues ahí no creo tener suficiente información para andar diciendo que no es cierto. Entonces, en esta parte, yo lo que creo que la recomendación debe de ser es que entre menos es mejor, porque centras el objetivo, concentras el efecto en un objetivo muy concreto. Y hacer la recomendación de ese tipo, varios rubros pues te dispersan toda la fuerza de los efectos a diferentes objetivos que a lo mejor ni siquiera estás persiguiendo. Es por eso que yo en esta sección de criterios de adjudicación, yo me preferiría o tengo preferencias por hacer una observación de que tienen que cumplir estas cosas y lo tienes que revisar. Y por eso mismo en el resolutivo primero, al final señalo que para la revisión de los criterios de adjudicación, la COFESE, brindará el apoyo que sea necesario a la API para llevar a cabo los cambios que sean necesarios. Yo creo que esto, más que ahorita decidir esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que cambiar, yo creo que más bien es un tema de que debemos ir juntos. O sea, nosotros como organismo que sabe por dónde pueden ir algunos problemas en términos de competencia, asesorando a alguien, porque la verdad, si uno ve las bases de licitación, se ven errores, omisiones muy fuertes, y ese tipo de cosas se tienen que estar platicando, y por eso yo creo que más que observaciones puntuales así, deberemos de aproximarnos a esto es lo más conveniente para ti, porque con eso da certidumbre a los participantes, a los que conocemos, y para hacerlo pues te ofrecemos que te acerques hacia nosotros, ¿no?
Gracias, comisionado Martínez Chong. Yo opinaría en el sentido de que a mi juicio tampoco sería necesario revisar
digamos, la segunda parte del procedimiento, que es calificar a quien haya resultado ganador. Y también, obviamente, si hay omisiones importantes en la convocatoria, es fundamental atenderlo. Yo sí pasaría las recomendaciones por el filtro que menciona el comisionado Núñez, en el sentido de que verdaderamente y sea claro que tiene un impacto sobre la competencia y la concurrencia. Me preocupa un poquito que queramos abarcar demasiado en tantas cosas. Pues esta comisión eventualmente tiene un límite a las cosas que puede hacer, y si no es algo que tiene un problema serio de competencia, tampoco creo necesario que nos tengamos que acompañar, meter, llevar, porque esta es una licitación de las muchas que vienen y que van a venir. Entonces yo nomás sí pediría que las recomendaciones que hagamos sí pasen por el filtro de la competencia y la concurrencia. Había levantado la mano.
Yo estoy de acuerdo con lo que puso el comisionado Núñez. A mí me preocupa, yo de varias recomendaciones, a mí no me queda claro cuál es el punto de competencia y cuál es otro punto. Que las bases, que hay incongruencia entre las bases, que hay inconsistencia entre las bases, que no hay, que si son 4,000 requisitos, eso no es asunto de competencia. Siempre y cuando existe igualdad para todos. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que no exista una distorsión en el proceso de competencia, no que las bases sean perfectas y que las bases sean buenas y que las... Pongo el ejemplo de la tarifa. La tarifa no es facultad de nosotros imponerla. Efectivamente, no es claro. Bueno, entonces la recomendación es, no son claras, no hay una congruencia entre tus bases, entre el contrato y entre la convocatoria con relación a la tarifa. Ahora, si ustedes me dicen, porque ese no es mi tema, pero si ustedes me dicen que es tan exacta lo que va a decir la comisión sobre la tarifa como 2 más 2 son 4, pues yo no tengo nada que discutir, pero creo que no es así. En tarifas pueden incluir varios elementos, hay unos mejores, hay otros peores, pero hay que, pero me parece que es una decisión de la autoridad. Si ellos le quieren dar al proceso, al punto arquitectónico, el 99% de los puntos, es un asunto que no corresponde a la autoridad, a nosotros.
Entonces, salvo que haya un proveedor en particular que tiene ese punto tan claramente evidente que se le está favoreciendo a él en particular.
No, pero el punto arquitectónico. Ahora, me preocupa que nosotros podamos decir sobre la discrecionalidad. O sea, sí, hay lugares en donde te exigen que tú tienes que poner, por ejemplo, que tienes que cambiar tu logo porque debe ser de los colores que establece el pueblo, la zona o lo que sea. Entonces, pues esos son facultades de la autoridad que tiene, que no entiendo por qué, si a todos les dice, no, tu proyecto tiene que ser amarillo y blanco, porque la autoridad de competencia le va a preocupar que sea un requisito menos o un requisito mayor, ¿no? Entonces, yo no creo que hay el punto de que los particulares estén en el comité, ¿no? Eso es claramente puede favorecer a que los locales ganen, ¿no? O que ya esté asignado a un punto en particular, ¿no? Entonces, ahí sí la recomendación es, en materia de competencia, que pueda afectar la competencia, mientras haya desigualdad y que por lo tanto distorsione la competencia, yo estoy de acuerdo. Entonces, me preocuparía, lo único que me preocuparía de esta votación es el filtro. Pues yo estoy de acuerdo, o sea, si hay que emitir las recomendaciones, la recomendación general me parece correcta. Habrá puntos que a lo mejor no sean de competencia y se puedan decir, oye, pues te sugiero esto, no de manera oficial, como se propone. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero me parece que el filtro de... O sea, este va a ser un punto de engrosa, pues nada más. Ese es mi punto, ¿no?
Sí. Había levantado la mano el comisionado Contreras.
Bueno, sí creo que los temas... y es una cuestión a lo mejor de formación, formación, no de formación,
de
profesional.
De.
Yo creo que sí son temas de competencia, pues todo, y es una cuestión de engrose poder explicarlo, pues, porque al final de cuentas, si tú no dices cómo va a ser evaluado cada punto, o sea, yo estoy de acuerdo en que la API puede decidir si la arquitectura le importa y la integración.
Sí, nomás que lo hagan claro.
El punto, pero tiene que ser claro para la gente decir, oye, ¿cómo va a ser evaluado esto? Y entonces, en ese sentido, son cuestiones que afectan
el costo, el
proceso de competencia y
el costo,
¿no? Es certeza y es todo, pero te afecta pues la manera en que la gente va a querer entrar primero y va a querer pujar también, pues. Entonces, pero es cuestión de explicarlo, estoy de acuerdo en el engrose. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, digo, en eso estoy de acuerdo. Ahora, si son muchos, son pocos, pero también estos tienen que tener un cierto balance y todo, también por esta cuestión de la del efecto que puede inducir en las pujas. Ahora, normalmente, cuando uno mete este tipo de cuestiones que luego son bien complicadas de evaluar, ¿no? Que ya mencionó que podía llevarnos a que se califique como concurso de belleza, normalmente lo que se hacen en este tipo de cuestiones y eso ayuda también al proceso de competencia es no hacer ese tipo de evaluación que es muy cualitativa, que por ejemplo tú puedes poner a un grupo de arquitectos a que te evalúen el proyecto arquitectónico, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pero es muy difícil en la etapa, ¿no? Ya decirle a la última hora, oye, tu proyecto quedó descalificado, mi cuate, ¿no? Porque pues, no les gustó al grupo de arquitectos. Normalmente, y hay muchos proyectos de licitación de la SCT que tienen ese tipo de características, normalmente se ponen como una fase de registro, pues, en el que tú puedes decir, porque te pueden decir, oye, tu proyecto tiene estas deficiencias, pero si ajustas ABCD, te lo puedo hacer bueno, ¿no? Entonces, si tú lo dejas eso en una fase previa, esto puede ser, pues, o sea, puede ser superable, digamos, una deficiencia que si llega de entrada y digo, hay un cierto margen de incertidumbre, si puedes calificar o no calificar, pues es ese el. Hay maneras, pues, de atender y hacer el proceso con más certeza, más competitivo. Pero, digo, yo estoy de acuerdo, es una cuestión de engrose y si algo no se puede justificar así, pues, como medida protectora y promotora de competencia, pues, estaría de acuerdo que ese algo hay que quitarlo, ¿no? Y en ese sentido, yo pienso que sí se pueden justificar, ¿no? Las de estas. Ahora, en cuanto, si la cuestión debe ser texto, ¿no? Así está el texto, así debe estar. Yo estoy de acuerdo que ese tipo de cuestión es complicada, ¿no? Porque precisamente nuestro desconocimiento de los objetivos y cómo quieren materializar esos objetivos en el criterio de decisión, pues yo creo que hace más fácil que ellos sean los que lo ajusten, ¿no? Pero la propuesta yo creo que sí vale la pena que se haga, ¿no? Aunque no vaya con una cuestión de textualmente debe decir esto en las bases. Yo creo que eso es muy complicado, dado a que nuestra información es mucho más limitada, ¿no?
Sí, tiene su ¿cómo se llama? Su historia, porque ya había unos lineamientos, ¿no? Entonces dices, oye, pues sigue el lineamiento que te di, por eso se pone el texto. Pero digamos, ya hay un marco de referencia de la CFE.
Un comentario breve. Bueno, yo cuando hice mi comentario, a mí lo que me preocupa es que hay temas que sí pueden impactar la competencia, pero que si no los decimos bien, va a parecer que estamos queriendo hacer la chamba del regulador y que nos pueden generar un serio problema de percepción allá afuera y que nos pueden afectar en nuestras posibilidades de tener éxito en procedimientos que tienen mucho mayor valor. Entonces, cuando yo hablaba de cuidar y hacer el filtrado, en buena medida me refiero a que hay que hacer una redacción que sea muy cuidadosa de que las manifestaciones se hacen por una razón de competencia, estrictamente. Y aquella recomendación donde hubiera alguna duda, pues yo creo que mejor no. Porque creo que podemos perder mucho si se genera la percepción de que queremos nosotros hacer la redacción de las marchas, ¿no?
Gracias, comisionado. Yo, bueno,
yo nomás una última mención mía.
Creo que estamos todos ya un poco convergiendo y me gustaría próximamente ir acercando el voto, porque creo que todos estamos en la misma, de alguna forma u otra.
Sí, tenemos la misma.
Sí, es una cuestión de engrosa.
Lo que pasa es que al principio, quiero decirlo, se percibió como que ciertos comentarios, yo lo percibí así, ciertos comentarios eran superfluos, y yo creo que no, o sea, y elevaban los costos de entrada.
Pero esa
y eso era básicamente lo que
pasó. Eso supongo que tiene que ser parte del engrosa, pero perdón, comisionado.
No, mi único punto es que después, cualquier recomendación que hagamos, a la hora que nos regrese, tenemos que tener claro cómo la vamos a evaluar nosotros, y ellos tienen que tener claro cómo nosotros la vamos a volar. Si no, pues de nada sirve, porque vamos a llegar, va a volver a regresar y vamos a tener.
Claro.
Entonces, me gustaría ir aproximando el voto. Yo creo que lo voy a dividir en tres. Uno tiene que ver con que se concuerda con la Secretaría Ejecutiva sobre que hay que hacer algunas modificaciones a los documentos del concurso. Asimismo, esta comisión propondrá algunas recomendaciones adicionales y puntuales para poder mejorar todo este asunto, que estamos claros que sería más bien una cuestión de engrose. Eduardo puede empezar, digamos, a poner de saque sus propuestas y luego se haría un ejercicio que va pasando por cada una de las ponencias. Y la idea sería que las recomendaciones estuvieran sustentadas sobre la base de que efectivamente promueven el proceso de competencia libre con concurrencia. Y luego, pues en una discusión, las vamos filtrando hasta que lleguemos a un consenso sobre cuáles son. Esa es la primera cosa que sometería yo a votación. ¿Quién estaría a favor de un proceso de este tipo? Eso queda. El segundo punto.
Unánime, perdón, sí.
El segundo punto tiene que ver sobre si es necesario que la comisión emita una opinión sobre quiénes llegan al concurso. Y esa creo que no hay unanimidad, y entonces pues se somete a voto y el que quede por mayoría, si sí o si no. Entonces, ¿quién estaría a favor de la ponencia en el sentido de que se recomienda la participación de la comisión en este segundo punto? ¿Tres estarían a favor? ¿Quién estaría en contra? Que son el comisionado Moguel, Navarro, Palacios y Núñez. Entonces, la opinión que mandemos de regreso no traería la obligación, pues, de que vengan con esta comisión en esta segunda parte del concurso. ¿Hay algo más que no haya yo tomado en cuenta para terminar con este voto?
Únicamente la parte la referencia a la ley, se tiene que estar acorde con la resolución anterior, homologar los criterios para cómo hacer referencia a la nueva ley.
Gracias por esa adición, comisionado Martínez Chumbo, absolutamente de acuerdo. Que las dos resoluciones queden en ese sentido igual. Bueno, si ya acabamos con este voto, entonces lo que me gustaría hacer es pasar al tema que se agregó a la agenda del día de hoy. Es un tema de asuntos generales. Es un anuncio que quisiera hacer el secretario ejecutivo sobre un voto que... un alcance de un voto que yo emití en esta semana con respecto al asunto CNT 019-2014, porque estaba yo en misión en la OSD. Le cedo la palabra con secretario ejecutivo.
Sí, nada más me concentraría en el texto del voto, para que sea rápido. Manifiesta la comisionada presidenta que, lo dice textual, reitero el sentido de mi voto con respecto a autorizar la concentración y coincido en llevar a cabo en engrosa en los términos discutidos por las comisiones en la sesión del pleno celebrada el 19 de junio de 2014.
Muy bien.
¿Alguien tiene algún comentario? Nos damos todos por enterado que se entregó ese voto. Alcanza el voto. Bueno, pues siendo todo el día de hoy, doy por terminada la sesión. Muchas gracias, buenos días.